sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este.
De acuerdo a la Biblia, la vida comienza en el momento de la concepción. ¿Y qué dice la ciencia? Científicamente, es tan fácil ver que la vida comienza en la concepción. Verá, una célula humana está compuesta por 46 cromosomas, 23 son provistas por el padre y 23 provistas por la madre.
La estructura celular en el bebé es parte del padre y parte de la madre. Por esa razón, ninguna mujer debería decir: lo que yo haga con mi cuerpo es asunto mío y de nadie más. En una mujer embarazada hay una criatura diferente dentro de ella. Los cromosomas tanto del padre como de la madre están ahí. El bebé está en constante proceso de desarrollo y aunque esté en el vientre de su madre, ya es una persona. Un bebé recién nacido es una persona. Cuando está aprendiendo a caminar, a hablar, ya es una persona. Cuando va al jardín de infantes, es una persona. Y desde allí para adelante, como adolescente, como joven, como adulto, como anciano, nunca deja de ser una persona.
Se dice que en la actualidad, a diferencia de épocas pasadas, hay más practicantes y defensores de lo malo que de lo bueno, a pesar de que muchos proclaman las excelencias de nuestra civilización. Hoy en El Amor que Vale, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la primera parte de su estudio bíblico, El Pecado del Silencio.
Le invito a que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 24, los versículos del 10 al 12. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. En los últimos 20 años, 30 millones de personas inocentes han muerto. Y no es que han muerto de muerte natural o por efecto de alguna enfermedad, sino que han sido ejecutadas, sin juicio, sin defensa. Han sido ejecutadas en una forma cruel e inhumana. En Norteamérica, cada 20 segundos, un bebecito en el mismo vientre de la madre es ejecutado inmisericordiamente. Hay muchos comprometidos en este crimen. La Corte Suprema de Justicia, que reglamenta tal cosa por intermedio de sus autoproclamados jueces sacerdotes del humanismo, varias agencias gubernamentales con sus sociólogos, planificadores familiares, que nos dicen qué es lo mejor para nosotros. Hay doctores cuya responsabilidad primaria es cuidar de que sus pacientes gocen de buena salud, que están dispuestos a quitar la vida a los bebecitos por un precio, por supuesto. Están las clínicas oficiales y clandestinas que con el engañoso título de clínicas o agencias de paternidad responsable se enriquecen cosechando muerte. Están los padres y madres que por diferentes razones de orden personal condenan a la muerte a sus hijos aún no nacidos. Todos estos son conspiradores en este crimen, pero hay muchos otros que se mantienen en silencio porque, según ellos, son neutrales en este asunto. Como si fuera posible la neutralidad frente a la realidad de la vida y de la muerte. El faraón, Herodes el Grande y Adolfo Hitler no son más que remedio y sombra de estos modernos dueños de la vida de millones de bebecitos aún sin nacer en todo el mundo. Y ahora es legal el que un doctor mate a esa criatura en el momento mismo que la madre está dando a luz. La Corte Suprema de Justicia pasó como ley lo siguiente: cualquier estado está prohibido de impedir el aborto en cualquier momento antes del nacimiento, si en la opinión de un médico debidamente calificado, el aborto es necesario para salvar la vida o la salud de la madre. Pero escuche, ¿cuál es la definición de la Corte de Salud de la Madre? Es la siguiente: juzgamiento médico debe ejercitarse en la vida de todos los factores, físico, emocional, psicológico y familiar. La edad de la mujer es relevante en el bienestar de la paciente. Todos estos factores están relacionados con la salud. Si los mismos ocasionan que la mujer tenga vida presionada y agitada, puede abortar la criatura. Si esto produce daño psicológico, ella puede pedir la muerte de su bebé. Si la madre está bajo estrés por un embarazo no deseado, el bebé puede ser ejecutado. Si ese bebé va a nacer en una familia incapacitada psicológicamente o de cualquier otra forma, ese bebé puede ser eliminado. Si ese bebé va a traer continuas dificultades y estigma a una madre soltera, se puede quitar la vida a ese bebé. ¿Qué le parece? En nuestros colegios, las jovencitas reciben clases de educación sexual. Y a los jóvenes estudiantes de ambos sexos se les enseña cómo practicar el sexo seguro para evitar las consecuencias de una enfermedad venérea o de un embarazo. También se les provee a las muchachas de píldoras anticonceptivas sin necesidad del permiso de los padres. Pero si de todas maneras queda embarazada, puede ir a una clínica. Y sin el conocimiento o el consentimiento de los padres, puede terminar ese embarazo abortando su bebé. Mi amigo, aquí hay una doble moralidad, porque en el colegio o en las clínicas no dan a esas jovencitas ni una aspirina contra el dolor de cabeza sin el consentimiento de los padres. Es más, una muchacha no puede hacerse perforar los lóbulos de las orejas para ponerse aretes si no tiene el permiso de sus padres. Lo que tengo que decir no es muy agradable que digamos, pero tengo que decirlo. Este no es un mensaje de gozo y felicidad, pero no tengo derecho a quedarme callado y espero que usted tampoco permanezca silencioso. ¿Por qué no debemos guardar silencio? Primero, porque es cuestión de vida. Busque el Salmo 139, los versos del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, que cuando una mujer queda embarazada, Dios está formando un bebé. El mismo Dios está dando forma a esa criatura en el vientre de su madre. Algo increíble y maravilloso. El salmista también dice que esa criatura en el vientre de la madre es el objeto del amor y de la preocupación de Dios. Mi amigo, aprenda lo siguiente de la palabra de Dios. La Biblia no distingue aquello de una vida prenatal y una vida postnatal. Veamos Jeremías 1:5. Dios le dice a Jeremías el profeta: antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Jeremías fue apartado y santificado para ser profeta de Dios cuando estaba en el vientre de su madre. Y yo estoy tan agradecido a Dios de que Jeremías no fue abortado. Cuando Elizabeth llevaba en su vientre a Juan, se encontró con su prima María, la madre de Jesús. Escuche cómo el evangelista Lucas relata este encuentro. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Quiere decir que Elizabeth y su hijo Juan, aún en su vientre, fueron llenos del Espíritu Santo. Juan el Bautista, que todavía no había nacido, al estar en la presencia del aún no nacido Señor Jesucristo, fue tocado por el Espíritu Santo de tal manera que aún estando en el vientre de su madre, saltó de gozo. La palabra bebé en el idioma griego es brephos, que significa bebé no nacido aún, embrión, feto. O sea, recién nacido, infante, bebé. Y es la palabra que usa el evangelista para decir que el bebé saltó de gozo. Brephos se refiere a un bebé por nacer, o ya nacido. Dije que no debemos guardar silencio porque es cuestión de vida. Ahora, ¿cuándo comienza la vida? De acuerdo a la Biblia, la vida comienza en el momento de la concepción. ¿Qué dice la ciencia? Científicamente es tan fácil ver que la vida comienza en la concepción. Verá, una célula humana está compuesta por 46 cromosomas. 23 son provistas por el padre y 23 provistas por la madre. La estructura celular en el bebé es parte del padre y parte de la madre. Por eso ninguna mujer puede decir, lo que yo hago con mi cuerpo es asunto mío y de nadie más. En una mujer embarazada hay una criatura diferente de ella. Los cromosomas tanto del padre como de la madre están ahí. El bebé está en proceso constante de desarrollo y aunque está en el vientre de su madre ya es una persona. Un bebé recién nacido es una persona. Cuando está aprendiendo a caminar o a hablar, ya es una persona. Cuando va al jardín de infantes, es una persona. Y desde allí para adelante, como adolescente, como joven, como adulto, como anciano, nunca deja de ser una persona. Déjeme decirle lo que siente Dios acerca del negocio del aborto. Busque Proverbios 6, los versos 16 y 17. Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuál es uno de los mandamientos de la ley de Dios? Está en Éxodo 20:13. No matarás. El doctor Bernard Nathanson fue profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell. Y alguna vez fue el director de la más grande clínica para abortos en el mundo occidental. Sin embargo, después de haber dirigido esa clínica en más de 60,000 abortos, el doctor Nathanson renunció. Y en su renuncia, esto es lo que él escribió. Estoy profundamente preocupado frente a la creciente certidumbre de que, de hecho, he dirigido y dado mi visto bueno sobre 60,000 muertes. Otros doctores y enfermeras le habían informado de pesadillas y depresiones que estaban experimentando, así como cambios en la personalidad de otros empleados de la clínica. El doctor Nathanson se convirtió en un líder vital de la Asociación para el Rechazo de las Leyes a favor del aborto. No nos atrevamos a guardar silencio. Es un asunto de vida. Mi amigo, no estoy hablando de cosas utópicas, sino de bebés en los vientres de sus madres. ¿Por qué no debemos quedarnos en silencio? Segunda razón, es una cuestión de amor. No faltará quien esté preguntando, Pastor, ¿qué hay de malo con el aborto? Bien, si en realidad es un bebé el que está en el vientre de la madre, ¿cómo debemos tratarle? Escuchemos lo que Jesús dice en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y lo que Jesús dice al referirse a la ley y los profetas es que toda la enseñanza bíblica está resumida en hacer a los otros como queremos que los otros hagan con nosotros. Escúcheme, ¿qué madre querría morir por desmembramiento? Por lo tanto, madres, si no les gustaría que eso le hicieran a usted, no diga que está bien que se lo hagan a su bebecito. ¿A qué doctor le gustaría estar atrapado en una celda y que le sea quitada la vida por medio de los ácidos corrosivos que pongan sobre su cuerpo y le sea inyectado en los pulmones y lo dejen ahí para que durante horas tenga convulsiones y finalmente muera? Doctor que practique el aborto, si usted no quiere que alguien haga eso con usted, no haga eso con los bebecitos. ¿A qué juez le gustaría ser arrancado del seno de su hogar y ser cortado en pedacitos por alguna maquinaria? Jueces que defienden el aborto, si no quieren que eso les suceda a ustedes, no se amparen en las leyes humanas, diciendo que está bien hacerlo con los bebecitos. Lo que he dicho es una transgresión a la regla de oro y es total y completamente contrario a los instintos humanos básicos. En Romanos 1:31, Dios describe una sociedad en lo peor de la decadencia moral y espiritual. Y Dios dice que una de las marcas de esa sociedad será que no tendrá entendimiento. Estamos viviendo en días en que los seres humanos no respetan los pactos y ya no tienen ningún afecto natural. Tal vez alguno de ustedes me pregunte, pastor, ¿eso de no tener afecto natural se refiere a la sodomía o a la homosexualidad? No. El significado literal de esa frase es sin amor familiar. Habla de la falta de afecto de los padres hacia sus hijos o de la falta de afecto entre esposo y esposa, pero también habla de la falta de afecto de los hijos hacia sus padres. ¿Cuál es el fundamento, la base para el aborto? Es el egoísmo. Vivimos en una época llena de una generación que no tiene ningún afecto natural. Nos dicen los ingenieros sociales que el aborto y las leyes sobre el aborto son primordialmente para defender a las mujeres sobrecargadas y pobres. Pero el 76% de las mujeres que abortan no son casadas. Y el 53% no tienen hijos, por lo tanto no están sobrecargadas. La mayoría de esas mujeres están por sobre los 21 años de edad, son anglosajonas y pertenecen a la clase media o alta. ¿De qué pobreza estamos hablando? La base principal para el aborto es el egoísmo. Y permítame añadir algo más. De acuerdo a estudios sociológicos y a las estadísticas, una tercera parte de mujeres que abortaron una vez, regresan para un segundo, tercero y hasta un cuarto aborto. Y esto no sucede así como así. Se ha convertido en un asunto de control de la natalidad. De paso, quiero decir que no hay tal cosa como hijos ilegítimos. Ah, pero lo que sí existe son padres ilegítimos. Participan de sexo ilícito, o son gente profesional que no quieren ver su profesión interrumpida o que simplemente no quieren molestarse teniendo hijos. Es un asunto de egoísmo que contrasta con la palabra de Dios que enseña el amor. Como yo lo veo, la suprema demostración del egoísmo es la multimillonaria industria del aborto. Actualmente hay doctores que están viviendo en lujosas mansiones porque están en el abominable negocio del aborto. Cada piedra y cada ladrillo en las mansiones en que viven representan la vida de un bebé, unidos con el cemento mezclado con la sangre de esos inocentes bebecitos. Deuteronomio 27:25 dice: maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente. La maldición de Dios está sobre él o ella. Y esto, recuerden, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Para que usted sea un defensor de la vida, usted mismo debe tener verdadera vida. Y la verdadera vida solo la puede encontrar en el Señor Jesucristo. Si usted desea tener una vida abundante, santa y eterna, pida al Señor Jesucristo que venga a morar en su corazón como Salvador y Señor. Arrepiéntase de sus pecados y permítale a Jesús moldear su vida de acuerdo a sus propósitos y su voluntad, no la suya. Y agradézcale por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, pagando con su propia vida la culpabilidad de sus pecados. Y dé gracias a Dios por todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, tenga la bondad de escribirnos al respecto. Anhelamos ser parte de su gozo espiritual. Así tendremos también la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
Amiga o amigo, usted es un ser humano valioso y amado, amada por Dios. Él entregó su vida voluntariamente por usted para hoy, por su inmerecida gracia, ofrecerle perdón. Le agradecemos de todo corazón por escuchar hoy este mensaje. El título del mismo es El pecado del silencio. Este mensaje está a su disposición. Lo puede solicitar en elamorquevale.org. Nuevamente es elamorquevale.org. O llámenos al número estadounidense 901-382-7900. 901-382-7900. ¿Será usted uno de los que dicen que porque un niño o niña fue concebido en circunstancias que usted no aprueba, debe ser condenado a muerte? ¿Qué debemos hacer con bebés nacidos con deformaciones o defectos físicos? ¿Y quién determina cuán perfecto tiene que ser un bebé o un ser humano para poder vivir? Un niño o una niña es tanto un ser humano dentro como fuera del vientre de su madre. Salmos 139, de los versículos del 13 al 16, dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que solo un día pasara. A nombre de nuestro equipo de producción, les quiero dar las gracias por sintonizar nuestro programa. Recuerde que el mensaje que acaba de escuchar se titula El pecado del silencio y está disponible en elamorquevale.org.
Amigo, amiga, ¿desea bendecir a miles con las buenas nuevas de salvación? ¿Anhela que más personas se salven al recibir a Jesús como su Salvador? Lo puede hacer respaldando financieramente nuestro programa El Amor que Vale, para que las enseñanzas bíblicas y los mensajes del Dr. Adrian Rogers sean de bendición espiritual para muchas otras personas que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador. Escuche.
Abel publicó en nuestro muro de Facebook: amo a Jesús, su palabra es rica y me llena de vida y de gozo. Yo era un drogadicto, alcohólico, ladrón, mal padre y estaba bajo condenación y Cristo me salvó. Él sigue cambiando mi vida. Bendiciones a todos los instrumentos de Dios. Abel, qué alegría saber que encontró la verdadera paz y libertad en Jesucristo. Desde Belice, Isabel nos escribió: gracias al amor que vale he conocido y me he acercado más a Dios. Hace pocos meses tomé la decisión de entregar mi corazón a nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo dice el pastor Adrian Rogers. El amor que vale ha sido de gran bendición. Qué bendición haberles compartido este mensaje. En el Ministerio El Amor que Vale, nuestro deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y mundialmente ayudar a la gente a llegar al conocimiento de Cristo Jesús como su Salvador y su Señor. Mi nombre es Irving Ravelo. Esperamos que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad en que les compartiremos más de El Amor que Vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.